Ponemos sobre la mesa para conversar esta mañana el frustrado intento de levantar la estatua de la Virgen María en la Rambla de Montevideo. Proyecto que fue discutido finalmente esta semana y la bancada oficialista en la Junta Departamental de Montevideo no llegó a un acuerdo para emplazar esta estatua que, bueno, obviamente había sido impulsada por distintos sectores, claramente desde la Iglesia Católica. ¿Qué opinión tienen ustedes frente a
esto? Sí, ¿qué nos dice esto, no? Claudia,
¿de qué está hablando?
Bueno, yo creo que nosotros, primero quiero decir que lamento esta decisión, así como hubiera lamentado cualquier otra prohibición de colocar una escultura, una estatua de otro culto, lamento. Me gustaría que después también, si tenemos tiempo, discutiéramos la cuestión estética, porque esta ciudad necesita ser embellecida y no vendría mal. No conozco cuál era la escultura, sé que se traía de México, que un artista de plástico uruguaya iba a terminar la intervención.
Tal cual.
Pero no sé más que eso. Eso por un lado. Pero también quiero decir que nosotros tenemos una falsa percepción de que a los uruguayos no nos importa la religiosidad. El proceso de secularización, que no es otra cosa que mover del ámbito público al privado, la religión, empezó a mediados del siglo XIX y se extendió más o menos hasta el siglo XX, cuando en 1919 entra en vigencia la Constitución que contempla la separación de la Iglesia del Estado. Pero en el medio tenemos la quita de los crucifijos en 1906 de los lugares públicos, la ley de divorcio, que es importantísima, en 1907, fuimos realmente de avanzada, la retirada de la enseñanza religiosa de la escuela pública, que se da recién en 1909, y esto es importante porque cuando hablamos de la reforma bareliana, que es en la década del 70, 40 años antes, nos da la sensación que a partir de ahí ya cesamos de tener educación religiosa en la escuela pública, y no fue hasta 1909. Pero quiero decir, es un proceso muy largo, muy progresista, muy de avanzada en el mundo, pero que tiene una fuerte impronta anticlerical, más que antirreligiosa. Tengo la sensación de que los uruguayos tenemos ahí una especie de tensión con lo clerical y no tanto con los preceptos religiosos. Y estaba leyendo ayer un informe de Teresa Porcekansky de 2014, basado en datos del INE de 2008, donde se dice que 47% de los uruguayos se declara católico. Sí, es muchísimo. Ahora, de ese 47% de uruguayos, 45%, casi la mitad, no practica. Es decir, tienen el dogma incorporado, tienen los valores probablemente cristianos como base para su vida, pero no encuentran un lugar para practicar. Yo quiero decir que me encuentro dentro de ese 45% de cristianos católicos que no practica. Y eso es un fuerte llamado de atención a la Iglesia Católica. ¿Qué está pasando? Que esa institución, que debería estar alentada por los valores, yo creo que compartimos, porque están en la base de toda buena convivencia, está fallando en no solamente captar adeptos, en hacer proselitismo, sino en retener a los que quisiéramos estar adentro.
Nicolás.
Sí, bueno, para mí es un tema muy importante porque yo lo trabajé mucho, sacado libros y hice tesis, artículos, ¿sabes? Para entender el Uruguay hay que entender la laicidad uruguaya y acordarse que estamos entre los países más laicos del mundo, es decir, que es una situación excepcional no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional. Es un caso absolutamente atípico los porcentajes de ateísmo y diagnósticos que tenemos presentes en el país, o lo que decía Claudia, ese tipo de catolicismo que es tan poco militante, digamos, tan poco adscripto a determinadas rituales y prácticas católicas comunes. Es decir, son católicos confesionales, pero no católicos practicantes, por así decirlo, si no van a misa los domingos, o en fin, es más cultural ese catolicismo, daría la impresión que religioso, en todo caso, religioso cultural. Hay una cuestión que yo creo que es importante y que tal vez no nos hayamos dado mucho cuenta, los uruguayos, que en realidad hay una pluralización del campo religioso importante que se visibiliza en las últimas décadas. Ustedes acuérdense que el monopolio de la Iglesia Católica es recién interpelado con las invasiones británicas, donde tenemos la primera manifestación masónica de América Latina en el centro de la ciudad. Después, bueno, vuelve de nuevo el catolicismo a ser fuertemente hegemónico, después empiezan a llegar grupos inmigrantes, bueno, religiones que traían los esclavos, bueno, etcétera. Bueno, ahora los grupos neopentecostales, otras corrientes religiosas que están en condiciones organizativas de solicitar al Estado estar en el mismo estatus que la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es como hace unas cuantas décadas atrás, que era Iglesia Católica versus Estado, lucha de espacios. Ahora, cuando la Iglesia Católica pide algo, de hecho, las religiones afro dicen, bueno, está bien, que ponga la Virgen de ese tamaño. Ahora nosotros queremos una Yemanjá del mismo, ¿por qué no? Entonces empiezan a aparecer otro conjunto de demandas de religiones que tienen están fuertemente organizadas y que tienen capacidad de lobby con los gobiernos, que tienen capacidad de incidencia en el Estado, cosa que no sucedía antes. Eso yo creo que es un cambio bien importante. Hay otro aspecto también cuando cualquier grupo religioso pide un espacio, hay otros que están diciendo, bueno, si ellos piden, nosotros también queremos más. Que eso antes no pasaba. Es decir, no había monopolio de los religiosos expresados en el catolicismo, pero sí hay una pluralidad mucho más activa. Ese es un aspecto. El otro punto que me parece importante es cómo pensar el espacio público de parte de las propias religiones. Es decir, si esto quiere decir que están buscando más adeptos, si están buscando más gente que sea fiel o que se aproxime a sus creencias, si es la medida más adecuada instalar monumentos por ahí, o podría utilizarse otras estrategias. La cruz del Papa no aumentó el número de católicos, en realidad el número de católicos disminuyó. O sea que en realidad tiene, evidentemente, el efecto.
Pero eso tiene un carácter simbólico, histórico.
Tiene un carácter simbólico, histórico, porque por la visita de Juan Pablo II, pero de cualquier manera, si es una actitud, digamos, militante, de búsqueda de que la gente tenga cierto recorrido en términos numéricos, no se expresa. Tal vez sería interesante, y yo sé que es muy problemático. Lo estaba hablando con Claudio antes de entrar de la experiencia que vos tenés de esa sala en Houston que tiene varias...
Una sala ecuménica.
Sala ecuménica. Sería interesante pensar tal vez cómo... qué formas de ecumenismo público se pueden generar, que creo que serían muy cristianas.
La Iglesia es otra ofensiva, ¿no? Lo hablamos hace poco con el cardenal. Sturla, por ejemplo, las balconeras,
claro.
Pero Álvaro, a ver, el hombre del cumpleaños.
No, el hombre del cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Yo siempre, cuando hablamos de estos temas, recuerdo que soy agnóstico, que no tengo la suerte de profesar ninguna fe religiosa. Y por eso.
La suerte o la desgracia.
Por eso me deprimen los cumpleaños, no sé si se encuentran el vínculo. Pero.
La proximidad con
la verdad es que en este caso en particular, a mí me viene a la mente el viejo chiste que todos conocemos, de que cuando llegue el fin del mundo hay que venirse a Uruguay porque en Uruguay pasan las cosas 20 años más tarde. Yo creo que en este caso las cosas estamos congelados de hace 100 años. O sea, nuestro sistema político está reviviendo una discusión que se tuvo hace 100 años en este país y se laudó y se terminó con la Constitución del 19. Entonces, la verdad es que me parece bastante estúpido el hecho de que se prohíba colocar en un lugar público una imagen que tenga contenido religioso, como yo tampoco me pondría ofendido si tampoco me ofendí cuando se abrió una plaza Sereñi, aunque no voto al Frente Amplio, o se hizo un monumento a Wilson Ferreira cuando no he votado al Partido Nacional. Entonces la discusión, como siempre, me parece pueril. Como siempre, me parece que nuestro país está gobernado por un sistema burocrático que se transforma en una máquina de impedir, la gran máquina de impedir uruguaya vuelve a aparecer ahora. Y acá la discusión no es si se le hace una estatua a determinado credo religioso o no, sino que la religión es, como bien dijo Claudia, la discusión es puramente estética. Acá los que tienen que opinar son los urbanistas, los expertos en artes plásticas y en espacios abiertos, que tienen que decir, ¿está bien que esta estatua se coloque en este espacio o está mal desde el punto de vista urbanístico? Y punto final. O sea, no hay nada más que decir. Pero como en Uruguay somos todos cracks y somos todos genios y pensamos que nuestra posición tenemos que obligarla a los demás, entonces pasa eso. Yo en el tema concreto de lo religioso, lo que me lamento es que por un lado tenemos una cierta laicidad, más bien disfrazada de laicismo en este país, pero por el otro, Justamente lo que hacemos es un elogio cada vez mayor del materialismo, del utilitarismo, de un pragmatismo pueril, del cortoplacista y fundamentalmente del consumismo. O sea, nosotros nos confundimos lo que es el desarrollo individual integral de una persona con valores que son absolutamente subjetivos, que no tienen nada que ver con la verdadera, el verdadero desarrollo y crecimiento de una persona, que pasa por lo espiritual, más allá de que te pongas una cruz o una estrella de David o lo que sea. Pero bueno, en este Uruguay estamos, nos tenemos que acostumbrar a que las cosas nunca salen. Ustedes vieron que lo que hablamos en la semana pasada, la zona franca audiovisual,
no
la,
salió todavía.
No, pero entre gallos y medias noches, el Parlamento ahora votó la ley de zonas francas. Entonces dio un pequeño pasito, ¿después de cuánto? De 5 años. Ahí la máquina de impedir obró contra el sistema
cultural.
Gracias
a la tertulia.
Ahora,
fue por la tertulia. Obviamente.
No creo que sea
Una vuelta
a
más.
Claudia, por una breve vuelta.
Vale.
No, creo que también es políticamente correcto hoy día pegarle a la Iglesia Católica.
Ah,
y la Iglesia Católica, que tiene una cantidad de defectos, ¿no? Yo desde adentro le reclamo y le exijo, también tiene gente maravillosa que ha encontrado un espacio para hacer una obra de bien. Ahora, por ejemplo, la canonización del Padre Cacho está en proceso. Y entonces yo creo que también hay que mirar a esas personas. Pero quería decir que el artículo 5 de nuestra Constitución consagra la libertad religiosa, libertad de culto, y dice que el Estado no sostendrá ningún culto. Pero esta escultura iba a ser donada e iba a ser sostenida por particulares, con lo cual lo único que se pedía era un espacio público. Y alguien dijo por ahí, lamento no recordar quién, que esto era una apropiación del espacio público. Apropiación del espacio público es cuando no podemos salir a caminar solos o con nuestros hijos o con nuestras parejas porque nos asaltan,
porque nos
y porque nos van de alguna manera encerrando en pequeños guetos donde nos vamos sintiendo más seguros. Eso es apropiación del espacio público y no poner una escultura que pienso que no le haría mal a nadie.
Nicolás, la segunda.
Voy a hablar de algo que no tiene nada que ver, disculpen, pero un amigo y colega, Jorge Soto, dice, ¿por qué mirás para el costado? ¿No? Cuando
claro.
Y yo le digo, bueno, en realidad hay unas pantallas acá, aclaro públicamente, no es que estemos mirando, no es que no hay nada, sino que hay unas pantallas que pasan información y demás. No, yo creo que debería haber, vuelvo a insistir, una preocupación ecuménica por parte de las propias organizaciones religiosas. Eso sería un buen gesto cristiano, para pensar y pensarse cómo convivir en un mismo espacio con concepciones que, si bien son diferentes, tienen planos en los que se entrecruzan. Y yo creo que esa sería una interpelación, sí, a cierta impronta, como decía Álvaro, laicista, de aquí. Mientras tanto, sino desde uno y otro lado, se vuelven a establecer los fantasmas del conflicto, que aparte yo creo que da la impresión, que es como ¿cómo decirlo? Como son dos viejos rivales que cada tanto se vuelven a enfrentar, que son el Estado.
Los duelistas, ¿te acuerdas de aquella novela de Conrad?
Exacto. Claro, cada tanto entonces el Estado y la Iglesia Católica, ¿no? Y ahí me parece que un goce de ambas partes de tener este tipo de conflicto. Entonces, capaz que cristianamente sería bueno decir, bueno, hagamos un espacio ecuménico, ¿no? Dejemos la apertura a otra realidad. A mí me gustaría ver al Buda al lado de Jesús, claro. Y qué sé yo.
Y Iemanjá ya está.
Y Iemanjá ya está, porque hay concepciones, hay valores de todas esas religiones y creencias que tienen. En fin,
puntos
este es cruz.
Álvaro. Lo que pasa es que en el gran sistema de impedir, en esta gran máquina, nos pasan cosas geniales, ¿no? Porque por un lado tenemos a la gente de los muchachos del MPP y del PC y del Nuevo Espacio trancando esto, pero por el otro lado nadie tranca a las instituciones como Pare de Sufrir y la Iglesia Universal de no sé qué, que estafan a la gente pobre y a ignorante. Nadie tranca eso. ¿Por qué? Porque se amparan en la libertad de culto. Esa gente mafiosa tiene descuentos, exoneración impositiva, y lo que está haciendo es decir por televisión a todo el que lo quiere escuchar que si vienen y pagan un diezmo les van a curar el cáncer. O sea, eso nos demuestra que se nos escapa la tortuga en las cosas verdaderamente importantes. Y volviendo al plano estético, que es el único plano en discusión acá, porque tampoco creo que se trate de, para cumplir con todos los credos, hacer una especie de parque temático de Disneylandia de las religiones, ¿no? Pero sí, cuando venga cualquier credo a decir, bueno, yo quiero poner un altar, bueno, se analice con el mismo criterio, a ver, el criterio estético, urbanístico, a ver cómo funciona esto. Lo que me preocupa es que hay tanto celo para que no haya una virgencita ahí donde una gente cada un año va a rezar el rosario, pero no haya celo para resolver que la estatua de Pablo Echugarri que está en el Parque de Esculturas de ahí del edificio de ACE no se limpie esa vandalización vergonzosa que tiene, como los grandes escultores que están en ese Parque de Esculturas. Entonces, ¿cuál es la cabeza del sistema político cuando se trata de estética y urbanismo? No existe, nuevamente.
Tanto
no
el coreano gigante.
Eso, quería que hablara porque él lo detesta.
El coreano gigante.
El coreano que es un muñeco de futbolito. Es un muñeco de futbolito, sí, colocado en la Rambla, que sí, es un gran papelón, y fue propuesto por, creo que las autoridades actuales, municipales, como entró como asunto grave y urgente en la Junta Departamental, porque había que poner a ese estúpido coreano ahí. Entonces, no, realmente no Corea, da que pensar a ver en qué país vivimos.
A mí me cae simpático.
A mí también.
Pues, bueno, Álvaro, para que no nos dijiste a qué hora y dónde era para invitar a toda la gente a su cumpleaños.
La gran partida.
Los católicos podrían rezar un rosario por mí.
Un rosario. Pero tenés que salir.
Bueno, muy bien, muy bien. Muy ilustrativo. Muchas gracias, Álvaro, Nicolás, Claudia.
Buen fin de semana a todos.
Igualmente.